Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Bienvenida, bienvenido. Si te acabas de incorporar a este programa Directo Marca, te acompañamos hasta las 3 con la última hora del deporte, con tu participación y enseguida con el corrillo. Ahora os recuerdo con qué compañero vamos a establecer esa tertulia en el día de hoy, en este jueves 14 de octubre, en el que nos lamentamos de la lesión de Ferran Torres, el máximo goleador de la selección en estos momentos. Suyos fueron los 2 goles que nos metieron en la final de la Nations League, los 2 goles a Italia. Ante Italia jugó forzando porque se llevó un golpe. Ante Italia, no, ante Francia en la final. Y resulta que tiene a su llegada a Manchester, al parecer tiene una pequeña fractura en el pie que le impide jugar con el City de Guardiola, pero sobre todo va a ser una baja importantísima para Luis Enrique en el próximo parón de selecciones en noviembre, el día 11 frente a Grecia en Atenas, y 3 días después, el 14, ante Suecia en la Cartuja de Sevilla. Tenemos que ganar los 2 partidos para clasificarnos de forma directa para el Mundial de Qatar, y no vamos a contar al hombre que lleva 12, no vamos a contar con el futbolista que lleva 12 goles en 22 encuentros. Una racha muy buena, goleadora. Es lo que hay. Pero es que en la renovación del campeonato otros técnicos se pueden quejar también. En este caso en la Liga, ¿no? El Barça es uno de los damnificados con la lesión de Ronald Araujo. Ahora estará en la ciudad condal. Pero el Real Madrid y el Atlético, menos mal que no juegan, que sus partidos han sido aplazados de esta novena jornada de la Liga Santander. Porque en el Real Madrid, 3 lesionados, virus FIFA. Alaba con Austria y Militao con Brasil, y Hazard también con Bélgica, vuelven lesionados. Eso en el Madrid. En el Atlético de Madrid, Josema Jiménez, el uruguayo, también ha vuelto como Araujo, charrúa, lesionado de sus compromisos con la selección celeste. ¿Esto alguien lo va a cambiar algún día? No lo sabemos. Puedes opinar, lo vas a hacer enseguida, de este asunto de la gallina a los huevos de oro que se están cargando entre FIFA y UEFA, que están desplumando y agotando a los futbolistas y perjudicando a los clubes, que son los que le pagan, porque vuelven luego, después de cada parón, inoculando el virus FIFA, vuelven muchas veces lesionados, como en este caso. En fin, vamos a hablar de todo ello y de lo que se ponga por delante en unos minutos con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Claudia García, Alberto Pérez, Mónica Palenzuela y Nacho Lavarga.
Vamos a hablar de eso y lo que tú quieras, porque tú también conformas el guión de la tertulia del corrillo con esas notas de audio que nos envías al 628-26-90-92, respondiendo a las preguntas que te plantea Jabato Amaro, el preguntón, o motu propio, pues mandándonos simplemente tu opinión con esa nota de audio al grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Esta es la primera tanda.
Radio Marca, ¿qué tal? A ver, en cuanto al Mundial, estamos plantándonos todo el rato 2-4 años. Pues mira que os escucho todos los días y nadie ha puesto un poco a debatir los 3 años. ¿Por qué cada 3 años no? Me parecería mejor. 2 años, quizá algo precipitado, 4, se alarga demasiado, pero 3, no sé por qué no.
Hola, buenos días, Radio Marca. Con respecto a lo que comentáis de si negar a los jugadores para que vayan a la selección o no negarlos, dejarles o no dejarles, yo particularmente les pondría muchas trabas, porque es que parece ser que los jugadores ya pertenecen a la UEFA y a la FIFA, no son de los clubes, son de las selecciones. Buenos días.
Buenas, Radio Marca. Opinando de lo que comentáis, lo de Mbappé es una cortina de humo, lo tiene hecho con el Madrid. Lo del Mundial cada 2 años es una estafa, nos están engañando a todos con el tema este de la FIFA, la UEFA, que si el fútbol es de la gente, que si Superliga no, y luego están haciendo una Superliga en la Premier y masificando de partidos a los jugadores, destrozándoles. Un saludo.
Amigos, yo creo que Mundial cada 2 años le estaría muy bien, porque es otro tipo de juego y la gente se une más y no hay tan mal rollo en los partidos. Y me ha encantado la entrevista anterior a Jandro. Y Jandro Selección. Un saludo.
Puente aéreo.
Os voy a seguir escuchando a lo largo del programa, hasta las 3 de la tarde, con esas notas de audio que enviéis al 628-26-90-92. Pero Aterrizo en Barcelona y está nuestro Alejandro Segura, alias...
De momento no.
Porque hay noticias, Segura. Pedri, renovación, anuncio inminente o anuncio ya hecho. Buenas tardes.
Anuncio oficial.
Lo oficial, es verdad, mira, ahora mismo entra la alerta de marca.com. Oficial, el Barça renueva a Pedri.
Sí, lo ha hecho nada, hace 5 minutos oficial el Fútbol Club Barcelona. Pedri va a ser jugador del Barça hasta el año 2026, renovación de 5 temporadas para el futbolista canario, con esa cláusula millonaria de 1 billón de euros o 1.000 millones de euros, como cada uno quiera decirlo. Se le mejora el sueldo sustancialmente, lógicamente no podía ser de otra manera, a Pedri. La verdad que ha sido bastante fácil, porque las dos partes se han entendido muy rápido. Pedri quería seguir en el Barça, la parte de Pedri quería que siguiera en el Barça y el Barça quería que siguiera Pedri, así que no ha habido ningún tipo de problema en esa negociación y era cuestión de días que se hiciera oficial. Así que hoy, ahora hace 5 minutos, se ha hecho oficial esa renovación de Pedri, una de las mejores noticias para el Fútbol Club Barcelona, sin duda.
No llega, ¿no?, al partido del domingo en el Camp Nou frente a Valencia, ¿no, Pedri?
No va a llegar Pedri, que todavía arrastra esas molestias, no puede estar tampoco en la Nations League, así que el Barça quiere ir con cautela porque viene un calendario muy apretado de aquí a final de año, así que de momento quieren ir con calma con el futbolista canario. No estará el domingo, tampoco va a estar Araujo, que se ha hecho pruebas aquí en Barcelona, se ha confirmado esa lesión en el isquiotibial de la pierna derecha. El Barça no dice tiempo de baja, siempre en los comunicados pone pendiente de evolución, pero lo que está claro es que no estará contra el Valencia y no estará la semana que viene ni en Champions ni contra el Real Madrid, así que dos bajas importantes para este domingo para Ronald Koeman.
Pedri renovado, Araujo lesionado, algo más, veremos al Kun después de... Ya se estrenará, ¿no?, el domingo ante el Barça, después de verle los primeros minutos ahí frente al Cornellà, ¿o qué, Alex?
Sí, buenas sensaciones para el Kun. Desde el club nos dicen que ha soportado bastante bien la carga de trabajo, así que entrará en la lista de convocados el Kun Agüero para el domingo, y a partir de aquí veremos cuánto juega. Lo que nos dicen desde el club es que está para 20-25 minutos y ahí ir progresando y progresivamente avanzando en su recuperación y cogiendo ritmo de competición. Así que podrá debutar oficialmente el Kun Agüero con la camiseta del Barça, pero que la gente no piense que va a jugar como titular, sino que poco a poco, 25 minutos y así progresivamente.
Será uno de los partidos, yo creo que el partido estrella de esta novena jornada en la reanudación. No juega el Madrid, no juega el Atlético, pero el Barça recibe a todo un Valencia, está haciendo un arranque de temporada con Bordalás sensacional. El domingo a las 9 de la noche. Gracias, Segura, un abrazo.
Un abrazo.
2:07, 1:07 en Canarias. Me falta repasar la actualidad del Rayo y creo que le empezamos a dar ya la sin hueso, ¿no? Venga, actualidad franjirroja. Pensando en el Elche, que es el rival en la renovación, ¿verdad? Para los de Iraola. Irarraez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Sigue preparando el Rayo Vallecano ese partido ante el Elche con la intención del club vallecano de aplazarlo, de no jugarlo, alegando que Radamel Falcao no va a estar presente. El internacional colombiano tiene que disputar esta noche a las 11 de la noche un partido de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 entre Colombia y Ecuador, y el Rayo habría pedido ese aplazamiento al menos hasta el lunes para que la estrella del Rayo Vallecano y la estrella de Colombia, el Tigre, pudiera disputar ese partido. En principio la Liga lo ha rechazado, así que el Rayo tiene que preparar ese partido del domingo a las 2 de la tarde sin Radamel Falcao, porque solo tendría la sesión del sábado, llegaría mañana por la noche ya de madrugada, también sin Martín Merkelán, la única baja asegurada por lesión, y sin Iván Bayú, en este caso por acumulación de tarjetas. De esa manera, Mario Hernández, Randy Enteca, Sergi Guardiola podrían ser futbolistas que fueran de la partida ante Elche, rival de la misma liga que el Rayo Vallecano. Ya lo han dicho, consideran desde el club que la posición a día de hoy es absolutamente ficticia y, como decimos, preparando ese partido con el lío de los abonos, sábado día para que todos los abonados, hasta ahora cerca de 4.000, recojan su abono en la ciudad deportiva. Colas se esperan y se espera que haya lío para poder presenciar ese partido ante el Elche. Si no, la gente tendrá que esperar ya entre semana, dentro de poco, la visita del FC Barcelona.
Gracias, Irra. Ayer estuvo en la pizarra de Quintana Andoni Iraola, el técnico del Rayo Vallecano. Y sobre el fichaje de Falcao, que precisamente nos contaba Irra Raiz, el Rayo ha peleado, pero sin fruto, sin éxito, aplazar su partido frente al Elche porque no les llega el goleador a tiempo, no les llega el Tigre. Sobre el fichaje de Falcao, desveló esto Iraola.
Se produjo el último día, yo diría que incluso la última hora de mercado, ¿no? Yo llego un momento que se cerró el mercado y yo digo, no sé a quién hemos fichado. que es un plus, porque al final, incluso para los compañeros, ¿no? El hecho de entrenar con alguien, pues bueno, que han visto en los escenarios más grandes, pues te da esa ilusión. Luego, dentro de su grandeza, muy humilde, y ha encajado muy bien en lo que es el vestuario nuestro. No le podemos pedir igual que le podemos pedir a otro compañero, porque él tiene otras características a nivel de otras cosas.
Iraola, ayer, en la pizarra de Quintana. Está encantado con el Tigre Falcao y más con el rendimiento que está dando el colombiano, claro. Son las 2 y 10, 1 y 10 en Canarias. Esto se llama puntualidad. Lo formamos.
El corrillo.
Las damas siempre primero. Claudia García, Fos Deporte. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. Oye, estabas hablando con Amaro de lo del lápiz debajo de la lengua y me acuerdo cuando empecé en Radio Marca, Yanela fue lo primero que me dijo.
¿Ah, sí?
El lápiz debajo.
Para domar ese acento sevillano,
perfectamente.
¿No?
Efectivamente, sí, sí.
Es que es un truquín para empezar a aprender a vocalizar. Y aún así, el que mucho habla, mucho se traba, ¿eh? Que es lo que nos suele pasar los que estamos todo el día aquí dándole a la sin hueso. Pero bueno.
Saludos a todos.
Mónica Palenzuela, periodista deportiva. Hola, Mónica, Barcelona, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Está por ahí Alberto Pérez, Gol Televisión y la Liga Bar Televisión. Hola, señor Pérez, buenas tardes.
Por aquí estamos, señor Sauquillo, muy buenas.
Y ahora saludo a Nacho Lavarga, que va a ser la cuarta pata de este banco. Tiene cuatro patas, no va a cojear y aún así vamos a incorporar una quinta pata. Va a ser un banco un poco random porque la quinta pata siempre sois en este espacio vosotros. ¿Cómo estas opiniones? En el 628-2690-92 con notas de audio al grupo WhatsApp. Tenéis que participar de este corrillo, sentirlo como propio y manifestaros que es lo suyo. Nacho Lavarga, Nachete, Marca, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa?
Ya estamos todos y todas, ¿eh? Todos. Mucha paridad, dos y dos, vamos al lío. Bueno, a ver, lo de Ferran Torres, vaya contratiempo, ¿eh? Vaya contratiempo, la lesión de Ferran Torres que el otro día forzó ante Francia, se había salido en la semifinal de la National League frente a Italia, el autor de los dos goles. Jugó infiltrado, se había llevado un golpe y el golpe se ha convertido en una pequeña fractura en el pie que no solo le impide volver, y ahora hablamos del tema, sano después del parón de selecciones para jugar con el club que le paga, que es el City, sino que nos deja sin nuestro jugador más enrachado de cara al gol para esa doble cita, la Varga, en el próximo parón de selecciones en noviembre ante Grecia y Suecia, donde nos jugamos estar de forma, clasificarnos con dos victorias de forma directa, sellar nuestra presencia en el próximo Mundial.
Pues sí, la verdad que es malísima suerte, ¿no? Para España, que tenía ahora un hombre gol en él, ¿no? Estaba con la flecha para arriba, como se suele decir en estas situaciones, y ahora pues no va a estar en los dos partidos clave, ¿no? Cuando más necesitamos el gol, cuando más necesitamos de un hombre que está enchufado y que tenga esa capacidad, ¿no? Para dar triunfos a España, pues se lesiona, ¿no? Con esa pequeña fractura en el pie que le deja fuera de combate. A ver cómo reorganiza el esquema Luis Enrique, si opta por Oyarzábal o por quién es nuestro hombre gol ahora mismo, ¿no? Porque sin duda yo creo que era uno de los grandes problemas de esta selección. Parecía que lo estábamos resolviendo vía Ferran y ahora pues este recurso, esta solución, pues se le escapa a Luis Enrique.
Mónica.
Bueno, es la hora de Ansu Fati, ¿no? Es cierto que todavía no lo hemos visto 90 minutos, que va a ir reapareciendo poco a poco, pero bueno, ya está cogiendo poco a poco ese ritmo y ojalá pues sea una opción para Luis Enrique, Ansu Fati. Es el primer nombre que me ha venido ahora mismo a la mente y a Luis Enrique le gusta. Ya tuvo la tentación de llevárselo en estos últimos partidos.
O Pedri,
se frenó,
¿no?
El mismo.
O
pero...
Pedri, que si se recupera, que no va a estar ante el Barça seguramente, ante el Valencia con el Barça.
Ni contra el Valencia ni contra el Dinamo, a priori no estará Pedri. Pero bueno, sí, también una vez pasados estos partidos, también es otra opción más para ayudar. Centrocampo,
noticia,
la delantera, sí.
Renovado Pedri hasta 2026, es noticia en estos momentos el canario. Querrá reaparecer ante el Real Madrid, ¿no? Porque después el siguiente partido de Liga es precisamente el clásico. Uh-huh. Pero vaya fastidio lo de Ferran, Claudia.
Efectivamente, Rafa, al final es mala noticia para España en este caso, pero luego si tú analizas son muchas lesiones las que vienen del paro FIFA, ¿no? Se nos olvida que los jugadores no son máquinas, que son personas y muy tarde para mí están viniendo las lesiones, el calendario es insostenible, yo sinceramente y menos después de venir de una pandemia o entre comillas continuar en ella, estamos llevando o están llevando este número de partidos que llevan y nos vamos a cargar a los futbolistas.
Ahora hablamos de ese debate porque es un debate que puede ser o debería ser un debate encendido y muy activo, sobre todo por parte del gremio de los futbolistas, pero Alberto, faltas tú por opinar ¿Quién podría ser con la baja de Ferran Torres? Decía Ansu Fati, Mónica, para ti, ¿quién crees que puede coger la bandera del caído, del entrenador valenciano del City, en la lista definitiva para estar en el Mundial? ¿A quién crees que le dará esa responsabilidad del gol Luis Enrique?
Bueno, pues es verdad que no es fácil porque no estamos hablando de gol, y claro, tener un jugador que estaba en ese nivel y sobre todo cada vez que jugaba con España, ¿no?
12 goles en 22 partidos, es que los guarismos sí son mejores que los de Villa, que es el máximo realizado en la historia de la selección, claro, piano piano.
Sí, ¿eh? Y además, bueno, nunca ha sido un goleador Ferran Torres, pero tiene goles, ¿verdad? Entonces, bueno, yo estoy convencido que Luis Enrique, cuando llegue el momento, dirá que como Ferran Torres no está, lo que le interesa es hablar de los que están. Y los que están, siendo Luis Enrique muy de los suyos, yo creo que España va a recuperar a Álvaro Morata y a Dani Olmo, que no han podido estar en esta Liga de Naciones. Yo creo que Álvaro es el 9 de España para Luis Enrique, más para el tipo de partido además que va a tener España, que va a ser muy distinto a los dos que jugó contra Italia y contra Francia. Ahí sí que va a necesitar a alguien en el área, y yo creo que él apostará por Álvaro Morata si está bien, que entiendo que estará bien. Y Dani Olmo es un hombre muy de confianza de Luis Enrique, que también puede jugar por fuera, como lo hace Ferran Torres. Así que yo creo que por ahí va la cosa. No creo que vaya a haber muchas novedades. Y lógicamente, si Ansu Fati está bien, pues evidentemente es la bandera en ataque de la selección.
¿Alguien iba a decir por ahí algo, Mónica?
Sí, que con Ansu hay que ir despacito, ¿no? Iba a decir Mónica, yo creo. Y tiene razón, ¿no? Porque es que lleva mucho tiempo fuera, ahora va a volver poquito a poco, pero...
Y lo mismo,
ser la referencia,
y lo mismo
de España,
con Pedri. Y ahora hablamos del debate este de que se está la FIFA cargando la gallina de los huevos de oro, ¿no? Pedri, que eso ha sido también decisión de la federación, si ha tenido una recaída muscular es porque ha tenido apenas 2 semanas de vacaciones después de marcarse Eurocopa absoluta, Eurocopa sub-21 y Juegos Olímpicos. Y jugarlo todo con el Barça la temporada pasada. Y
con 18 años.
Por
también,
más
¿no?
que tenga 18 años, que digan, si no lo hace ahora, ¿cuándo lo va a hacer? Es una barbaridad.
Es una barbaridad, ya lo dijo Courtois, ¿no? El otro día, que se están cargando el fútbol de alguna manera, que están matando a los futbolistas por tanto exceso de partidos. Y bueno, yo creo que ahí nosotros como aficionados no podemos decir mucho, ¿no? Porque nos encanta que haya grandes partidos, pero son ellos los que sufren esas lesiones y son los expertos los que tienen que analizar si es posible haber tantos partidos seguidos o no. Yo creo en cualquier caso que es verdad que el aficionado aún así está un poco perdido, ¿no? Ya no sabe ni qué competición se está jugando, si es la Nations League, si estamos en fase de clasificación. Es verdad que anda un poco perdido después de tantísimo partido y no creo que sea positivo, ¿no? Porque se pierde esa capacidad de sorpresa o de estar esperando un gran partido, una gran competición. Y ahí también, Rafa, entra el debate de si se tiene que jugar el Mundial cada 2 años o una gran competición de selecciones cada verano, ¿no? Que es otro debate que está sobre la mesa y que...
Sí, el problema gordo, Nacho, viene la temporada que viene, ¿eh? Cuando vamos a tener un Mundial entre noviembre y diciembre, donde va a partir la temporada. Vamos a ver cómo es el calendario, digamos, la temporada futbolística. El jugador, a lo que está acostumbrado, se lo van a cambiar de arriba abajo, quieren meter un montón de miércoles. Y bueno, la verdad que yo quiero ver el año que viene lo que va a pasar con los futbolistas, cómo se va a encajar ese calendario. Y hablando de lo del Mundial de cada 2 años, o sea, si Infantino quería defender eso y lo hace comparándolo con que cada año hay Wimbledon y cada año hay Tour de Francia, que esto te toca
una tomadura de pelo.
Es de risa, podía haber utilizado otro argumento.
Sí, sí, sí. Y al final pierden los futbolistas porque los sobrecargas de partidos, los clubs que son los que están pagando a los futbolistas y que cada 2-3 semanas ahora últimamente se tienen que ir con sus compromisos. Y ya no solo son las lesiones, que las hay, son los viajes, con lo cual el cansancio acumulado. Después rompes las dinámicas de los equipos, porque cuando entras una buena dinámica, ¡pum!, ahora parón, se van los jugadores, el entrenador se queda pues con 4 gatos... Y tiene que recomponerlo todo, después
en
vuelven
el fondo,
a ver cómo llegan.
En el fondo, Mónica,
claro,
pierde todo el mundo, porque pierde los futbolistas.
Todo el mundo.
Decía Nacho, los espectadores queremos ver cuanto más partidos mejor, pero queremos ver buenos partidos. Y esto, llevando el símil al deporte que más controla, Nacho, que es el ciclismo, esto pasa también, es decir, se le pide a los ciclistas que den espectáculo y se les meten kilometradas que es imposible que den espectáculo en cada una de las etapas.
Así que pues luego hay días un poco que se lo fuma, ¿no? Por eso también en el fútbol va a ocurrir lo mismo, ¿no? Que, claro, que haya días que no
que
puedan jugar
con el freno de mano,
que jueguen los suplentes porque el entrenador cambia a los jugadores. Y bueno, yo creo que tiene que haber una reflexión entre todos los estamentos, ¿no? Y que opten por algo sensato y que sea bueno también para el aficionado, porque cada vez se pide más. Es verdad que los jugadores, si quieren cobrar más, también hay que generar más dinero, y eso se genera con más partidos y con nuevos torneos y con el calendario más apretado, y es complicado llegar a un acuerdo.
Es que fijaos, en el Real Madrid vuelven lesionados. Claudia, mira, y te escucho lo que te parece increíble. Vuelven lesionados en el Madrid. Alaba, Militao, Hazard, con sus selecciones, ¿eh? En el Barça, Araujo. En el Atlético Madrid, Josema Jiménez. Es que en el fondo los clubes dicen, pues si es que somos nosotros los que les pagamos.
Clásico con los suplentes, con Vallejo casi. No,
es que yo soy los clubes y me planto o busco otras alternativas. Y además a mí lo que me parece increíble, Rafa y compañeros, es que a los jugadores, que son los principales actores de este ámbito, ni se les escucha, ni se les pregunta, ni siquiera se piensa en ellos. O sea, son los últimos. Y me parece muy injusto tanto el monopolio de FIFA y lo que está creando, como sus confederaciones, y en este caso por nuestra parte la UEFA, ¿no? Y obviamente los jugadores tú le preguntas y seguramente lo quieran jugar todo. Pero es que el calendario que estamos viendo en estos momentos es insostenible, es imposible. Y lo repito, yo soy los clubes y yo me planto. Y lo del Mundial cada dos años, para mí, una tomadura de pelo.
Yo creo que luego también tendría que haber más comunicación entre las distintas federaciones, los clubes, entrenadores, porque a ver... Que una selección haga ir a un jugador porque lo necesita, porque su entrenador tiene que clasificarse, yo todo eso lo entiendo, pero al final es lo que comentaba antes Rafa, es que si tú exprimes a un jugador, al final va a ser malo para ti también, porque si la carrera del futbolista sufre altibajo, se tiene que parar físicamente, no termina de desarrollarse, al final vas a acabar pagando tú también las consecuencias, no podrá ir a la selección o cuando llegue estará mal. Y por eso, bueno, a mí casos como el de Pedri, que hubo un par de semanas que no fue con España, me parecen bien. O sea, aunque digas, es que yo lo quiero porque es el mejor, ya. Pero vamos a ver la carrera del futbolista en su globalidad. Que la selección también lo va a disfrutar si está en un momento top y llega a un grandísimo nivel.
Recordad lo de Ansu Fati en esta última convocatoria, que el Barça estaba con los dedos cruzados para que no se lo llevara Luis Enrique porque estaba recién salido de la lesión, y Luis Enrique estuvo ahí frenándose hasta el último momento, querría, pero bueno,
reconoció Luis Enrique que había estado tentado de llevárselo.
Hombre, como para
por,
no,
por si eso, que todo el mundo entendía que el sentido común no tenía que ir, que no le tocaba,
es que
todavía,
lo vio,
pero
Luis
claro.
Enrique, y todos vimos que salía, creo que fue ante el Levante, 10 minutos y era el mejor en, claro, esos 10 minutos, y marcaba el tercero, sí, y la puntilla para los granotas, y dices, claro, ¿cómo no te vas a llevar aunque sea para que entre la dinámica otra vez, para que
pues se hace falta
comparta, claro, para sacarle
pues,
ahí en...
pues porque llevaba mucho tiempo fuera, yeah. Rafa, si 10 minutos son 10 minutos, yo ahí creo que muchas veces hay que priorizar, como pasó también con Messi en algunos momentos, es decir, pues vamos a elegir, en lugar de machacarle todos los partidos, pues vamos a tenerle bien para los días de verdad, y los días de verdad, oye, la Liga de las Naciones ha sido muy bonito, pero los días de verdad son los que nos vamos a jugar estar en el Mundial, los dos próximos partidos. Y ahí sí es donde Ansu Fati tiene que ir con la selección ya un poquito más rodado, y donde yo creo que estará mejor, y a mí me parece una buena decisión, vamos.
Sí, a ver,
pero es que yo creo que nadie
postre,
se preocupa por los jugadores a día de hoy, ¿eh?
A la,
o sea,
postre
nadie,
la decisión
la
de Luis Enrique...
Tiene que poner vuelos charter. Sí, o sea, incluso la Liga, Rafa, perdóname que te interrumpa, tiene que poner vuelos charter para traer a los jugadores de Conmebol o de CONCACAF para que vuelvan antes de tiempo. Ni siquiera la UEFA o la FIFA
se
preocupan.
Y luego también
eso.
El cambio de partidos,
es
que puede ser justo para los rivales, ¿no? De Real Madrid,
claro,
etcétera, etcétera.
Es que es una forma de, creo, de adulterar la competición. Es decir, que haya pues, ahora mismo cuatro partidos, sí, aplazados.
Hombre, por supuesto.
Dos del primer parón y dos de este segundo. A mí me parece que es trastocar.
Pues el año que viene tenemos el Mundial en diciembre. Tenemos el Mundial el año que viene en diciembre, ya hemos visto cómo Francia ha sacado el calendario,
sí, sí.
A ver qué hace.
Como
se
aquí
hace
además con el calendario son rápidos, ¿sabes? Encima ponle más traba, más problemas. Pero no, lo que voy a decir es que lo de Luis Enrique, de no haber llamado a Ansu Fati, a la postre le salió bien porque los chavales con los que se arriesgó le funcionaron, ¿no? Tanto Gavi sobre todo y Jeremy Pino también. Pero fíjate, el Rayo, por ejemplo, lo contaba ahora Israel Raez, lo ha intentado, ha pedido que se aplace su partido ante el Elche porque no le llega a tiempo tampoco Radamel Falcao.
Claro.
Y ya dices, ¿y qué pasa? ¿Tienes que ser un Real Madrid, un Atlético, un Barça o un Sevilla?
¿Cuál es el criterio? Claro. Que juegue no sé cuántas horas antes, que sea el
Real
Madrid.
Para que te aplacen el partido.
¿Y los equipos de segunda qué?
Bueno, pero mira, el otro día le preguntaba... No, eso,
ahí me gustó esa respuesta a mí también.
Le preguntaba a Oltra el otro día por eso... Y me dijo, no, ¿a Oltra o a Garitano?
Yo se lo escuché a Tebas, que decía que oye, que es que es una oportunidad para la segunda división, que no haya calendario de primera porque se venden sus partidos
eso
como
es
si
verdad,
fueran de primera división.
Eso es verdad, pero...
Y eso es verdad, y lo hacemos aquí no, en Marcador
sí, pero
y en todos los sitios. Y eso me parece, sí, pero están perjudicados, pero al final tiene una ventana de primera división.
No, lo que pasa es que a mí me decía así Garitano, en la previa del Fuera Leganés, hablé el viernes con el técnico Pepinero y el lunes en la resaca con la victoria 2-1 del Fuenla, hablé con el técnico valenciano, con Oltra, con el entrenador del Fuenlabrada, y los dos me decían lo mismo, que más o menos que debería de parar también por aquello de que los que tienen internacionales pues no pueden contar con ellos y es un poco, no hay igualdad de armas, pero me decían, también nosotros cuando pedimos un jugador tenemos que contar con esa variable, es
claro.
Decir, que si fichamos a un internacional sabemos que no vamos a poder contar con ellos cada vez que haya parón de selecciones.
Sí, es que ellos lo saben antes de empezar la temporada, es decir, y que es igual para todos. Dentro de lo que es, se puede entender esto de las ventanas, para obtener, pues eso, más visibilidad, pero sobre todo, por lo menos, tú inicias la temporada sabiendo las reglas del juego, que son las mismas para todos, y en función de eso actúas, ¿no? Aquí sí que es diferente, ¿no? Unos se aplazan, otros no se aplazan. Decían que, bueno, que como el Rayo es que jugaba el domingo y se han aplazado los que jugaban el sábado, ¿no? Pero al final yo creo que las plantillas son largas por algo. Igual que unos días, puedes tener tres o cuatro...
Sí, el argumento
pues,
ha sido el mismo,
claro.
Que porque justo es en semana previa a jornada de Champions.
Claro. A Champions.
Entonces les adelantan el partido al sábado y como el martes el Atlético recibe a Liverpool y el Madrid juega en Ucrania frente al Shakhtar, pues claro, al sábado no llegaban los internacionales sudamericanos. A mí es que me parece, si ya el calendario por sí es un lío, el tener ahora cuatro partidos
claro.
aplazados y tener que hacerles
claro.
hueco es otro follón,
es
otro problema.
Es que a lo mejor es peor momento para esos equipos. Cuando llegue ese partido que está aplazado ahora, a lo mejor para cuando te lo pongan con calzador, pues tienes más lesionados o el
incluso
equipo va
para
a jugar
el seguidor,
muy desgastado.
Incluso para el seguidor.
Seguro. Y luego que los equipos grandes tienen que contar también que juegan competiciones europeas y que tienen que tener una plantilla más larga, ¿no? Para este tipo de casos. Por eso deben tener a más jugadores, porque si no es desvirtuar la competición y afecta a los rivales, ¿no? Pero bueno, es que el fútbol yo creo que se ha vuelto ya loco, ¿no? Y
sí,
en
sí.
este sentido los calendarios... Es verdad que es dificilísimo acoplarlos, por parte de todos.
Es vamos. Que encima las clasificaciones de la Liga... Si hay cuatro partidos aplazados, dice, bueno, pues vale,
claro,
sí.
Tío,
el no aficionado vale la sigue, pero dice, pero bueno, es que esto no es real, porque
y
cuando se jueguen, a ver qué pasa.
El otro cuando,
claro,
sí,
es un lío.
Yo soy un antiguo para eso.
Yo entiendo que pasó por el coronavirus, pasó, y hubo muchos partidos aplazados, pero era el coronavirus, era una pandemia mundial, era una causa mayor.
Pero seguimos, entre comillas, seguimos.
No sé, a ver los oyentes que quieren participar también. Les abrimos la ventana de este estudio, Juan Manuel Gonzalo. 628-26-90-92. Notas de audio que nos hacéis llegar y estamos encantados de que queráis ser oyentes activos en Directo Marca. Nueva tanda, otra de WhatsApps al 628-26-90-92. Notas de voz.
Buen día, Sauki. El Mundial cada dos años. Estaría bien, pero si las selecciones fichan a sus propios jugadores. Funcionamiento de club y después que jueguen cuando le dé la gana. Ahora, con los jugadores de los clubes, seguro que no.
Buenas, Marca. Por el tema de Mbappé, yo lo creo lo que la madre. Lo que ha dicho que se estaban en negociaciones y estaba bastante avanzada, eso también con el Paris Saint-Germain y tal, están inflando el globo, es decir, están usando al Real Madrid para que ahora el Paris Saint-Germain saque la chequera y que le haga un contrato, pero alucinante. O una de dos, o están jugando con el Paris Saint-Germain porque ya lo tienen ya cerradísimo con el Madrid, que en teoría ya estaba cerradísimo. Pero o por un lado o por otro... Va a salir salpicado en Mbappé, segurísimo.
Hola, buenos días a todos. Soy la única licencia real del taxi de Madrid. Y socio del Real Madrid 38 años. Por supuesto que no, no solo eso, sino no se debe dejar ningún jugador a ninguna selección. El que quiera circo y negocio, que pague sus payasos.
Hola, buenos días, chicos. Pues mira, yo respecto a lo de que vayan con la selección de jugadores, pues haría como en la Premier. ni el jugador no va con la selección y punto. Que se quieren llevar dinero los de FIFA y UEFA, que se lo lleven, pero jugando jugadores de segundo nivel, es lo que hay. Así que, pero mi jugador no se va con la selección. Venga, chicos, buenos días.
Al final puede haber hasta conflictos diplomáticos, ¿no? Clubes que aten a sus jugadores. Bueno, la Premier un poco ha pasado, ¿no? Y ha tenido que intervenir la FIFA. Que los clubes directamente se nieguen a que salgan sus futbolistas, aunque están obligados a ello, incluso legalmente, ¿no? Tienen, sí, sí. Los internacionales, a no ser que renuncien expresamente, tienen que acudir a las llamadas de sus selecciones y las competiciones, dejarles ir. Pero sí, esto se va a poner serio, ¿eh? Como
es que el problema de fondo de todo esto, precisamente...